análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy la primera nota la recogemos del diario digital 14 y medio. El gobierno cubano sigue rectificando errores ahora con los salarios y algunos precios. Dice además un subtítulo que los operarios de alta calificación verán aumentado su sueldo como los maestros de enseñanza general y media. Muy bien. La segunda nota, Patria y Vida. La prensa estatal cubana arremete contra la canción Patria y Vida, en la que cantantes cubanos de fama internacional piden cambios en la isla y condenan más de 60 años de represión y dignidad pisoteada.
Pero Patria y Vida es en respuesta a Patria o Muerte. En definitiva, ¿por qué Patria o Muerte? No, Patria y Vida. Claro que sí, hay futuro. Y eso es lo que quizás el gobierno cubano le molesta de estos cantantes, que son cantantes muy famosos, incluido de Semer Bueno, y también está ahí gente de zona. Es decir, gente que conocen muy bien dentro de Cuba y están cantándole a la patria y a la vida. Vamos a hablar de estos dos temas hoy con Luz Escobar, periodista independiente del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana, y también desde La Habana, Dimas Castellanos, nuestro periodista, filólogo, teólogo, como dice Reinaldo Escobar.
Y amigo también de nosotros.
Y amigo, no, Reinaldo Escobar.
Complete.
Reinaldo Escobar es la persona que más títulos le pone a Dimas Castellanos, pero de verdad que los tiene y es un placer tenerlo en el programa. Así que con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos de La Habana.
Muy bien, Dimas Castellanos, saludos, con muchos títulos, ¿verdad?
Igual, no, bueno, o sin títulos, saludos para ustedes, para los oyentes del programa, un saludo especial para Luz, que la estoy siguiendo en todo lo que hace y la felicito.
Bueno, usted no es el único que la sigue, yo también la sigo, hasta cuando come cake, hasta cuando come pastel, a todos la seguimos a Luz Escobar.
Deje eso.
vamos a las noticias.
Sí, señor, bueno, nuevas rectificaciones en los salarios recién aprobados, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera y Marino Murillo, al mando de la tarea ordenamiento, pues acudieron a su enésima mesa redonda a enmendarse a sí mismos recurriendo al argumento habitual en este asunto. El gobierno escucha, vela y pone el oído en la tierra a todo lo que está planteando la población. Así, en el programa televisivo del miércoles anunciaron cuatro cambios relacionados con los salarios, además de algunos precios en el sector agropecuario. La modificación más importante, después de las numerosas quejas manifestadas por los trabajadores, es que se prevé para los operarios de alta calificación molestos por haber quedado anclados en la misma escala laboral que tienen antes de la reforma. Aunque esa escala creció aproximadamente 9 veces, hubo mucha incomprensión ante la falta de explicación de los empresarios sobre el ingreso total que habían tenido los trabajadores anteriormente contra el ingreso de la escala salarial, argumentó Feitó. Sin embargo, el ministerio ha revisado la situación y ha establecido 4 requisitos que supondrán un aumento salarial para quienes los cumplan. Según la evaluación del departamento, el cambio afecta a 60 cargos de operarios y un total de 12.400 trabajadores que recibirán el pago con carácter retroactivo desde enero.
Sí, señor. La situación es compleja. Compleja para la gente que la está sufriendo y compleja para el gobierno cubano que no acaba de encontrar. Ellos no acaban de encontrar la solución. La solución la sabe todo el mundo, pero ellos no la acaban de encontrar. Luz Escobar, contigo comenzamos.
El problema, sí, exacto, es que ellos siguen patinando en lo mismo y es una, o sea, una manera de actuar riesgosa, porque lo hicieron, fíjate, con el precio del helado en Copelia, con las tarifas eléctricas, las tarifas de gas. Es un pa'lante y un para atrás, es un ahora te doy 10 y después te digo que no, que 8, y me parece, denota una falta de respeto, no solamente lo que te digo que es peligroso, porque las personas pueden creerse que de verdad el gobierno los está escuchando y todo eso, y de pronto mañana bajarse con una cosa que de verdad a ellos les preocupa, como lo que es la libertad de expresión, el ser libre, y bueno, en fin, ¿dónde está mi democracia, no? Pero lo que sí denota claramente es una falta total de respeto, porque se trata de medidas que ellos llevan años, según lo que han declarado a los medios oficiales, organizando. O sea, la tarea de ordenamiento se supone que se demoró todo este tiempo para implementar la unificación monetaria y tal, porque ellos lo estaban cuadrando todo. Y bueno, lo que se espera de algo que lleva años cuadrándose es que finalmente aterrice con las necesidades reales que tienen las personas y que encaje dentro de la economía cubana, que no sea un globo. En definitiva, se demostró que otra vez es un globo y que ellos han ido acomodando los números a como han podido, a como han querido, sin que se les vaya de las manos, porque lo que sí es cierto que ha desatado una gran ola de indignación, incluso en los comentarios de los mismos medios oficiales, cuando publican este tipo de noticias, ahí se ven todas las quejas que tienen las personas. De todas formas, la queja mayor es la queja general, es que a pesar de todos estos cambios, incluso a los que le han subido considerablemente el salario, eso no ha tenido un impacto positivo en la vida de nadie, porque los precios están por las nubes y además de eso hay un gran desabastecimiento y la crisis es total. Ellos lo que han querido es como desviar la atención de la gran crisis que está viviendo este país con este tema de la tarea de ordenamiento.
A mí me llama mucho la atención, y aquí lo recoge el artículo de 14 y medio, pero a mí me llama mucho la atención las declaraciones a la intervención de Maisy Bolaños Weiss. Esta es la señora ministra de Finanzas y Precios. Lo que dijo, lo ha dicho, yo creo que todos los dirigentes del gobierno cubano le han dicho que tienen que decir eso. Incrementar y diversificar la producción de alimentos en Cuba. Incrementar y diversificar la producción de alimentos en Cuba. Yo hablaba, primero estuve revisando los Twitter de economistas muy reconocidos dentro de Cuba, como es el caso de Pedro Monreal, etcétera. Pero estuve también hablando con un emprendedor y me decía, vamos a hacer este ejercicio. El ejercicio es que un vendedor tiene que vender un producto, vamos a suponer, un campesino o un carretillero, lo que sea. Tiene que vender un producto a 40 pesos. Pero él tiene pesos cubanos, pero él tiene que comprar los insumos en MLC, en divisas, porque en pesos cubanos lo puede comprar. Para comprarlo tiene que irse al mercado negro, porque en el mercado estatal quizás los insumos no existen. Tiene que irse al mercado negro. Vendió el producto a 40 pesos, tiene que comprar el dólar a 50 pesos. Comprar el dólar a 50 pesos, vendió el producto a 40 para adquirir insumos, pero cuando vuelve a vender en pesos cubanos. Tiene que irse al mercado informal a comprarlo a 50, 60, como esté en ese momento, porque el gobierno cubano estableció 24-1. Es decir, es algo que no, cualquier ejercicio se da cuenta de que no puede funcionar cuando a una persona le topan los precios, como es el caso que está defendiendo el gobierno cubano, que quiere topar los precios, quiere establecer precios, y más aún, le dice a la población, denuncien si ustedes ven a una persona que está vendiendo caro. Yo estaba oyendo el podcast de Giovanni Sánchez hoy y está haciendo el comentario de un amigo que se fue a la calle y encontró frijoles, eso es casi que una noticia mundial, encontró frijoles en Cuba y los tuvo que comprar a 130 y pico de dólares, 2 libras de frijoles. Es lo que dice Giovanni en su podcast, el frijol más caro del mundo es el que se vende en Cuba. Entonces, yo sé que esto se dice en Guanabacoa y en toda Cuba, la lista no juega con el billete, punto.
Yo creo que en el peor momento del país, porque está atravesando, como el resto del mundo, ¿no?, la situación esta de la pandemia, de la COVID-19, pues vienen a implementar la llamada tarea ordenamiento, que en vez de destrabar, lo que ha comenzado es a trabar mucho más el problema al cuentapropista, por citar un solo ejemplo. Pero también hay que irse un poco más atrás. ¿Desde cuándo anunció el gobierno cubano que venía estructurando o diseñando esta tarea de ordenamiento?
Hace 10 años.
Bueno, pues hay que seguir sentado escribiendo, porque esto no cuadra, Dimas.
Sí, no, estas noticias son manifestaciones diversas y va a haber otras. Hubo unas anteriores, está esta que estamos discutiendo ahora y habrá más en los próximos días. Y lo que me gustaría recalcar, porque creo que Lujo explicó bastante sobre eso, es la raíz de lo que está ocurriendo. O sea, la economía tiene sus propias leyes. Cuando la economía se le subordina a la política o a la ideología, pues ya perdió su naturaleza y por lo tanto dejó de funcionar como es ella. Y eso es lo que está ocurriendo en Cuba. La demora en aplicarlo, el tiempo que han estado analizándolo, el para atrás y para adelante, responde sencillamente a un desconocimiento de las cosas elementales de la economía y a subordinar todo eso a la conservación del poder. La medida que tenían que haber aplicado, ahora, incluso antes de estos días que hablaron del cuentapropismo y de liberar tantas cosas y prohibir otras, la medida que hace falta hace rato en Cuba y se reconoce nacional e internacionalmente es la permisibilidad para crear micro, pequeñas y medianas empresas con personalidad jurídica para que la gente monte una lechería, una panadería, lo que le dé la gana. Compre sus insumos donde le dé la gana y venda en el mercado libremente sin tener que pasar por el monopolio del Estado. Hasta que eso no se haga, pues estaremos atentos a noticias nuevas, a nuevos análisis, a nuevos para atrás y para adelante. Hoy están hablando de subir los salarios otra vez a 4 sectores, pero mañana podemos asistir a la rebaja de salario en 20 sectores de nuevo. O sea, es para atrás y para adelante. Cualquier ama de casa, por llevar la economía de la familia, está más apta para dirigir que los funcionarios que están dirigiendo el país en este momento.
Estás escuchando las noticias como son.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se dan mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Que mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, doble 2, 60 años, trancado al dominó. Pongo el platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Y celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó, tu 5-9,
ya se acabó,
60 años, trancado al dominó, mira.
Se acabó, tu 5-9,
ya se acabó,
60 años, trancado al dominó.
Somos artistas, somos.
Sí, señor, ahí lo tienen, Patria y Vida, esta canción que, bueno, pues en definitiva, ahí cantan December Buenos, Yutuel Romero, Gente de Zona, Michael Osorbo y El Funky, son los cantantes que le han puesto voz a esta canción Patria y Vida y que ha provocado la reacción del gobierno cubano.
Sí, señor, por eso traemos acá al programa La Nota. El diario Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, ha cargado en las últimas horas las tintas contra la canción Patria y Vida, así se titula esta melodía, en la que cantantes cubanos de fama internacional piden cambios en su país y condenan más de 60 años de represión y dignidad pisoteada. Uno de los artículos titulado Patria o Muerte califica de trapero y cobarde el tema de ratas a sus autores y afirma que no hay tiempo para amilanarse ante esos que pretenden pisotearnos la patria con una canción.
Qué débil el gobierno cubano que una canción le ha hecho reaccionar de esta manera, Dios mío, qué débiles son. Contigo comienzo, Luz Escobar.
Sí, bueno, yo me erizo, la canción realmente puede provocar mucha emoción, pero independientemente de que nos guste o no nos guste la canción, para mí lo más importante que tiene este tema y este videoclip es el mensaje que manda al pueblo de Cuba. Es el mensaje de unidad, el mensaje de solidaridad, porque estos músicos, que son músicos reconocidos internacionalmente y que están fuera de Cuba, Gente de Zona, Yotuel, bueno, en fin, que son de semen bueno, que han ya alcanzado lo que se llama el éxito rotundo en el mercado de la música internacional, se ha solidarizado con artistas como Michael Usopp y Funky, que están censurados en Cuba, pero que además de eso todos los días viven lo que es la represión directa de la seguridad del Estado, artistas marcados, y que yo creo que es importantísimo ese mensaje de unidad, porque eso pone en la cabeza de los cubanos esa imagen de la solidaridad, de que hay que estar unidos independientemente de que nos parezca que la canción es buena o es mala, que la obra de Michael es buena o es mala, es la el amor, la solidaridad y la unión. Yo creo que para mí eso es lo más importante. Los periódicos de el gobierno han chorros de tinta, o sea, las portadas de Granma, Juventud Rebelde, Cuba Sí, Abel Prieto salió a decir una cantidad de barbaridad, el ministro Pidio Alonso, Díaz-Canel, o sea, ha sido una avalancha que me da a mí la idea de que ellos ya están pensando una contracampaña que comenzarán probablemente hoy o mañana con esta cosa de patria o muerte para reivindicar eso. Y es muy cínico que ellos estén tildando a estas personas de utilizar la canción y las letras y la música como bastión de defender ideas políticas, cuando la canción protesta fue la bandera de ellos durante años, y donde además canciones como A los Héroes y qué sé yo cuántas otras canciones que se pueden recordar de todo lo que ha sido la campaña de ideologización del gobierno de Cuba, ellos vengan ahora a decir que si están usando la canción, vaya, es una gran falta de respeto. Para mí, sinceramente, que llevo toda mi vida viviendo aquí y que he sufrido amargamente su propaganda.
Yo quiero insistir en algo, y es en cuando el gobierno cubano trata de fusilar moralmente a estos cantantes. Cuando dice, esos que cantan lo hacen como si Cuba no les hubiera dado nada, como si se hubieran hecho artistas en Júpiter, como si no recordaran dónde crecieron y quiénes los abrazaron por primera vez. Y la pregunta sería, ¿y qué? O sea, usted tiene derecho a estudiar en su país, usted tiene derecho a formarse en su país, pero usted tiene derecho a pensar como usted le dé la gana. Y el hecho de que yo haya estudiado en Cuba, o ellos en este caso, hayan estudiado en Cuba y se hayan hecho músicos en Cuba y se hayan hecho famosos en Cuba, no le da derecho al gobierno cubano a manipular y a ser dueños de la mente de esas personas. Gente de zona piensa como le da la gana. Hubo un momento en que no hacían declaraciones políticas, hubo un momento en que ya dijeron, sí, vamos a hacer declaraciones políticas, lo hicieron, igual lo hizo de Semer Bueno. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que les dio la gana de pensar por sí solos y expresarse. Y eso no puede ser sacado como chantaje del gobierno cubano. Ah, como yo te hice, como yo te llevé a la escuela, yo te enseñé, te hice cantante, tú no te hiciste cantante, te hice cantante, tú no puedes hablar en contra mía. A mí eso me parece uno de los chantajes más clásicos que he visto en la prensa cubana en los últimos tiempos.
Porque es lo mismo. Si no es por la revolución, pues usted no triunfara, usted no fuera nadie.
Te interrumpo, y muy racista también, es muy racista porque ellos lo ven desde su mentalidad de gobierno racista que son, y ven que esos negros que no hubieran llegado a ninguna parte, lo han dicho en varios artículos.
Claro, el problema es que con el talento se nace, y contra eso no puede nadie. Dimas
Castellano, ¿sí?
No, yo lo que veo es que están totalmente, no hay iniciativa ya en el Estado, no hay iniciativa en el gobierno. Están totalmente a la defensiva. Salir a atacar, era preferible que hicieran el silencio, no escucharon la canción y no se enteraron de ella. Salir a atacar a una canción de ese tipo que refleja las necesidades, las aspiraciones de las personas más sencillas de este pueblo, no de los que hace años estamos diciendo la necesidad de un cambio, lo estamos planteando, sino de las personas más sencillas que lo que quieren es seguir viviendo, y esa canción lo refleja. ¿Y qué pasa? Que atacar eso es atacar la música, y atacar la música es atacar la base de la conformación de nuestra nacionalidad, que la música está en nuestra base histórica y cultural, y eso no se puede atacar. Desde Manuel Saumel hasta hoy, lo que la música ha hecho a favor de Cuba, hablando de Cuba, levantando a Cuba, dentro de Cuba y fuera de Cuba, como lo hizo Celia Cruz, que paseó la música cubana por el mundo como una embajadora excelente. Eso se va más allá de cualquier ideología, y atacar la música desde la ideología es sencillamente perder, porque el efecto que está teniendo y el efecto que va a tener es grande. Hoy yo estuve en la calle, estuve en cuatro lugares, en dos casas de familia y dos lugares más en la calle. En los cuatro lugares se habló de la canción. Creo que toda Cuba ya la ha escuchado.
Bueno, pues...
Y eso no lo había visto yo nunca. Ayer la madre de mi hijo me pasó un mensaje desde España diciéndome que había visto el video ese 4 veces y que las 4 veces había sentido la misma emoción y no podía controlar las lágrimas.
Increíble.
¿Por qué es así?
Porque la música, esa música llega, es calidad musical, calidad artística, calidad interpretativa, calidad en la letra, en el mensaje, la forma de manifestarlo, es un éxito musical y eso va a dar mucho que hacer aquí adentro.
Pero
y nada que haya el gobierno en contra de eso le va a servir para nada, a menos que tumbe internet completo y salgan con el cuento ese de que esta gente ahora también ya el imperialismo le empezó a pasar dinero para que se venda, que es la única tontería que se le ocurre.
Precisamente hablando de internet, como menciona Dimas, en las últimas horas Camila Costa hizo una directa con Yutuel. Él acá en los Estados Unidos, ella desde La Habana, y le hizo una entrevista muy interesante. Él respondió: creo que cada pedazo de la canción refleja el sentir de gran parte o la mayoría del pueblo, de la gran mayoría de los cubanos. Es el momento de decir se acabó. El objetivo es entrar en el corazón de todas las personas y decirle a los cubanos que piensan diferente, que pensemos en nuestros hijos, que miren a su alrededor y vean si esa es la Cuba que ellos quieren dejar. Ya no se trata de política, se trata de humanidad. Tenemos un país donde uno, dice así, donde meten presa a una mujer y la golpean, donde un ministro le da un manotazo a un joven, y todo eso solo por pensar diferente. Repito, declaró Yutuel en esta directa que hizo Camila Costa.
Sí, señor. Patria y Vida, 5922, 60 años trancado el dominó. Es la canción que está dominando las redes en este momento con respecto a Cuba. Vamos a escucharla aquí en lo que nos queda. Gracias, Dimas Castellano. Gracias, Luz Escobar.
Y regresamos.
Porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares. Para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, tu doble 2. 60 años, trancado al dominó. Pongo el platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, porque el pensar diferente.
Plantado, 15 amigos puestos, listos para morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrigo Quiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa
seguimos
puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, con la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca se activaron muchas ideas sobre el diseño de la política que algunos pretenden hacia La Habana. Desde los que piden que se mantenga la política de fuertes sanciones hasta los que quieren un levantamiento del embargo. Hoy vamos a analizar los distintos puntos de vista con un activista de la sociedad civil cubana que, además de tener sus propios puntos de vista, nos puede poner en perspectiva otros proyectos.
Nos referimos a Antonio González Rodiles, como lo conocen, bueno, pues director de Estado de SATS, pero es uno de los activistas, de los miembros, de los actores de la sociedad civil cubana, que pues con mejor analizamos todo lo que está pasando dentro y fuera de Cuba y, por supuesto, lo que pasa fuera de Cuba con respecto al interior del país. Antonio, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un placer que estés con nosotros en las noticias como son.
Bueno, gracias. Gracias a ustedes también y un saludo a todos los oyentes.
Cómo no.
Muy bien. Bueno, pues, ¿qué te parece la diversidad que hay en cuanto a petición al presidente Biden?
Bueno, José Luis y Amado, realmente me parece estar viviendo la segunda temporada de lo que se vivió en el 2014 y el famoso deshielo, ¿no? Realmente, si uno revisa lo que se vio en aquel momento, y hoy he estado revisando parte, en algún momento hice una compilación que se llamaba Deshielo, recuento de una política fallida, ustedes saben cuál fue mi posición siempre, pero en ese caso hago una compilación de todas las medidas que fue tomando el gobierno de los Estados Unidos en aquel momento, la administración Barack Obama, y el escenario que se daba dentro de Cuba. Mira, honestamente les digo, creo que vamos a vivir una segunda temporada, pero eso sí con algunos elementos un tanto distintos. Primero, ya no está Fidel Castro. Segundo, el tiempo de vida de Raúl Castro no es mucho por ley natural. Y la crisis económica y el desgaste de la sociedad cubana es mucho mayor que hace 5 años atrás. Entonces, sí hay similitudes, pero también diferencias.
Vamos a comenzar con los que están pidiendo no mover las sanciones, mantener la política, incluso hasta reforzarla aún más. Todos sabemos que los 4 años del presidente Donald Trump fueron años donde se fueron escalonadamente subiendo, incrementando las sanciones contra el gobierno, contra empresas de militares de Gaesa, pero también contra figuras propias del gobierno para que no pudieran mover capital ellos o familiares de ellos fuera de Cuba. Quizás esto no afectó tanto, el gobierno cubano no mueve muchos capitales, por lo menos visibles. Pero bueno, mi pregunta, ¿esa política dio resultados? ¿Le faltó algo? Sé cuáles son tus opiniones, pero me gustaría que la gente lo escuche nuevamente.
Mira, pienso que la política de las sanciones es la correcta y sobre todo escalonada para que el régimen se vaya sintiendo la presión y ellos internamente vayan viendo el escenario cómo se va complicando. Pero como les he dicho en otros programas, realmente la parte o el complemento que necesita esa política es robustecer a la sociedad civil interna, al cubano dentro de la isla, y eso realmente funcionó muy mal. Yo diría que fue el desaprobado de esa estrategia durante la administración Trump. Pero en cuanto a la posibilidad de que ahora se mantenga esa política, mira, Amado y José Luis, hay que ser realistas, no va a ser así. Evidentemente va a cambiarse esa tónica. De hecho, ya lo han dicho explícitamente que vienen van a revisar, incluso ya mencionaron el tema de la inclusión de las listas de países patrocinadores del terrorismo, la cuestión de los vuelos. O sea, ya evidentemente se sabe que no va a ser esa misma línea. Así que quienes estamos implicados en toda esta dinámica dentro de la isla tenemos que empezar a reencuadrar nuestras acciones frente a un nuevo escenario que no está 100% claro, pero sí se sabe cuál es el rumbo que al menos más o menos tomará.
¿Por qué sería recomendable que se mantengan las sanciones o la política de la administración Trump hacia Cuba?
Mira, si se mantiene la política de las sanciones, evidentemente el régimen se ve obligado a tener que dar pasos y lo ha hecho recientemente. Ya en los últimos tiempos empezó a hacer amagos con respecto al tema del trabajo por cuenta propia, aunque realmente los amagos después es como un paso adelante y dos atrás, ¿no? Pero sí se ha visto forzado y realmente... también han planteado otras jugadas con lo que ellos llaman la empresa estatal socialista. En el tema de represión sí siguen realmente muy represivos y cada vez eso se va incrementando. Pero el tema acá, José Luis, es que, de nuevo, si no le das la capacidad al ciudadano o a la oposición o al actor de la sociedad civil de robustecerse y buscar crecer, llegar, ampliar su mensaje y tener más impacto, pero realmente entramos en un túnel sin salida. Y eso es muy negativo porque, por supuesto, provoca desaliento, el deseo de estampida de los cubanos al interior y desarticulación de la sociedad. Entonces, cualquier variante que se use realmente... tiene que estar cerrada, tiene que tener una estrategia bien planificada, porque de lo contrario, el régimen, aunque esté débil, pero sigue manteniendo el control.
Voy a utilizar la frase más común ahora, ¿no? La de la canción Patria o Vida, Patria y Vida. Creo que ellos tocan, creo que es el 5-9 y el doble 2, que se trancó el dominó, una cosa así. Y yo te pregunto, ¿cómo destrabar este dominó? Y voy a hacer este preámbulo, perdóname que me extienda un minuto. Si volvemos a una política de cierre, o si mantenemos una política, o sea, se mantiene una política de cierre total, por supuesto que va a ser, a pesar de que el gobierno dé pasos, va a ser muy difícil el empoderamiento de una sociedad civil que pueda dar al traste con el gobierno. Quizás pueda producir protestas, pero hasta el momento las controla el gobierno y de ahí quizás no se pasa, la gente sufre, la gente tiene más necesidades, etcétera, etcétera. Si volvemos a una política de apertura absoluta o apertura al estilo de Obama, el gobierno comienza a llenar su cuenta de ahorro, no se ve obligado hacer muchos cambios, la gente quizás se pone un poco más tranquila porque tiene más economía, aunque es independiente, no trata de hacer cambios políticos, protesta menos para que no le quiten lo que tenga y se mantiene. Y yo te pregunto, ¿cómo se destraba el dominó? Ni una ni otra, ¿cómo llegamos a un centro?
Bueno, mira, yo discrepo un poco del razonamiento que estás dando al principio. Uh-huh. Hay eventos o situaciones históricas donde se puso presión y se buscó un apoyo resuelto a los grupos internos de los países y hubo un desenlace distinto. Y muestra de ello fue, por ejemplo, lo ocurrido en Polonia con Solidaridad. Yo pienso que acá lo que hay que realmente sentarse y tener un diagnóstico claro. Y uno de los problemas que hemos tenido es que actores externos, sin tener un conocimiento del terreno claro, de detalles, bueno, pues han lanzado agendas y estrategias que al final no son totalmente aplicables y terminan siendo fallidas. O sea, el tema acá, Amado y José Luis, es que hay que tener un conocimiento real de cuáles son las dinámicas que se dan en el terreno, y quizás muchas veces hay que dejar demostrar tanto o de querer aparentar tanto y hacer un trabajo un poco más, más callado, más tranquilo, pero que realmente mueva la base de lo que uno desea. Te digo, ejemplos históricos hay. En el otro caso, si realmente empiezas a dar dinero al régimen, bueno, yo ahí lo veo completamente casi imposible, porque ellos ahora mismo tienen las estructuras económicas principales, tienen la estructura financiera, el aparato represivo, o sea, que pudiera cambiar la situación, pero habría que estar ya pensando en un plazo de 20 años o algo así.
Claro, para lograr un fortalecimiento, una independencia, y lograr que esa sociedad civil, que esté, digamos, ese empoderamiento, pues quiera entonces los cambios políticos, que vaya un poco más allá.
Exactamente, y fíjate que incluso el régimen, con respecto al cuentapropismo, que a mí me entregaron la hoja de ruta de la administración Obama en la embajada, bueno, cuando aquella sección de intereses, el 17 de diciembre de 2014, tenía un énfasis tremendo en el tema del cuentapropismo. Y 6 años después, el régimen todavía no le ha otorgado personalidad jurídica. El tema de la importación y la exportación es un desastre. Los impuestos son realmente una estafa. O sea, ellos tienen en sus manos poder dar o no de acuerdo a lo que estimen.
Perdón, José Luis, pero te hago una pregunta. Tú decías que habría que esperar 14, 15 años. ¿No será mejor esperar 15 años y no otros 60 más?
No, para nada, porque a mí me parece que si se hace una estrategia bien anclada en la realidad y con conocimiento de lo que está pasando, las cosas pueden fluir mucho más rápido de lo que quizás uno se imagina, sobre todo cuando ve a nivel tan en un proceso tan grande de desaprobación de todo lo que está pasando en el país. Y eso se está viendo en redes sociales y en los comentarios de la mayoría de las personas, que el hartazgo y el rechazo al régimen es realmente altísimo.
Antonio, tú mencionabas la palabra deseos, y me viene a la mente que, sin duda, ¿no?, el deseo de todos, pues sabemos cuál es, pero hay deseos también de una parte muy amplia del pueblo cubano, que si lanzamos inmediatamente ahora una encuesta, te respondería que están deseosos de un cambio de política, de que se suspendan las sanciones del expresidente Trump. Es difícil de entender realmente al pueblo cubano, ¿no?
Mira, José Luis, el problema es que cuando a usted le aprietan el cinturón, se lo aprietan, y de momento usted no está viendo una salida, por supuesto que, como se dice en buen cubano, va a pedir el agua por señas, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, una situación realmente calamitosa, donde las sanciones y sumado a toda la crisis del régimen se han hecho sentir. A esto se añade el tema del coronavirus, y por supuesto la gente quiere respirar. Esa es la reacción natural. Y creo que hace ya más de un año, cuando tuvimos un programa en vivo, sentados en aquella mesa en el estudio, yo les comentaba de que las estrategias que son de este tipo, que se aprieta el cinturón y que se pone medidas duras, tienen que también venir con algo de la luz al final del túnel a las personas para que se asuma. Pero si eso no se hace, entonces, bueno, puede tener un efecto contraproducente, y habría que ver, pero posiblemente es lo que vamos a ver como reacción de la gente.
¿Qué dirías tú que faltó? ¿Qué faltó?
Primero, mostrar exactamente cuál era la estrategia que se tenía, más allá de aplicar las sanciones, y eso se tiene que hacer con todo con toda la información, con todo un sistema de explicación para las personas. Y por otra parte, esto otro que le decía, que se vea que realmente hay un apoyo a la oposición interna, y que la oposición interna empieza a ser una opción de cambio, porque si no hay opción de cambio, entonces, o de reemplazo al régimen, pues entonces todo se queda como en el aire. Y creo que fue en gran medida lo que pasó.
Voy a poner un ejemplo personal. Entrevisté al señor Zúñiga, uno de los asesores de Obama, para todo el cambio de política del deshielo. El señor Zúñiga, Ricardo Zúñiga, recuerdo que en la segunda pregunta le dije, ok, esta es lo que ustedes han planteado, ¿qué le han pedido al gobierno cubano? Me respondió que no, que la decisión era, que la política era unilateral, que ellos no estaban pidiendo nada absolutamente y que ellos iban a hacer todo lo que ellos pensaban que había que hacer y no iban a pedir a cambio absolutamente nada al gobierno cubano. Hago esta anécdota porque ha pasado ya, por supuesto, unos cuantos años de esto, y ahora yo te pregunto, ¿la política de toma y daca con el gobierno cubano funciona?
Por supuesto que funciona. Siempre ha funcionado. Cuando el régimen cubano ha sentido la presión, se ha visto obligado a soltar. Y yo pongo el ejemplo del caso del maleconazo, año 1994. Ahí no estamos hablando de incluso un agente externo, estamos hablando de una situación interna. Cuando la gente salió a la calle y se formó toda esa bronca, el régimen primero abrió las fronteras, dijo, todo el que se quiera ir, que se vaya. Ahí, de alguna forma, creo que la actitud de la administración Clinton fue muy lamentable, porque, en mi opinión, debieron haberle dicho, ustedes son los responsables de su crisis, ustedes se hacen cargo de ella. Pero bueno, más allá de este detalle, el régimen se vio obligado, y a partir de ese momento, todo el cuentapropismo empezó, el aceptado en los papeles, y el que se permitió en la economía informal, porque esta parte se habla muy poco de ella. Realmente, ahora dicen, no, ahora en los 2010, a partir de en esta década, se ha permitido el cuentapropismo. No, es falso. En los 90, cuando la situación reventó, en los papeles decía una cosa, pero en la calle teníamos un movimiento del mercado informal que estaba a todo tren. Y eso fue producto de esa presión interna, y que el propio Fidel Castro, no Raúl Castro, el propio Fidel Castro se dio cuenta que si no daba esos pasos, aquellos le reventaba y no tendría o estaría en una situación extremadamente difícil. Un año antes habían permitido el dólar también por toda la presión, pero ya al ocurrir el maleconazo, sencillamente abren y dejan eso hasta como el año 96, 97, y cuando aparece Hugo Chávez, de nuevo recogen. O sea, el régimen sí responde, y responde a las presiones externas y a las presiones internas. Solo que hay que realmente tener una estrategia para que eso ocurra.
¿Piensas que con esta diversidad de cartas o peticiones, ¿no?, que está recibiendo la Casa Blanca, el presidente Biden, va a responder correspondiendo las inquietudes de cada una de ellas?
No, yo creo que ellos tienen su política trazada. Ojalá que tomen carta de lo que pasó durante el deshielo, pero lamentablemente yo pienso que ellos van a optar por la misma línea o por el mismo concepto de engagement o de compromiso, y van a empezar a permitirle o darle cierto respiro al régimen. El tema acá curioso, y habrá que ver ya en la práctica cómo ocurre, es lo que le refería, que la vieja élite por ley natural se va y le está pasando el batón a los herederos, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad van a tener ellos de maniobra? ¿Qué capacidad van a tener para enfrentar a amplios sectores de la población cubana que realmente están en situaciones desastrosas? Eso habría que verlo. Sabíamos que Fidel Castro era bastante hábil en manejar esos elementos. No sé, estos herederos, que realmente tienen mucha menos capacidad, sobre todo de manejar a la gente, manejar la política interna, manejar los estados de opinión. Veremos a ver qué ocurre.
Tengo una pregunta. La pregunta la he hecho siempre en círculos privados y creo que por primera vez la voy a hacer en público, o sea, en una estación de radio. Si considera Antonio González Rodiles, si quizás hubiera habido una política más de apertura, si hubiera mantenido la política de Obama o un intermedio o algo así, ¿se hubieran producido los descontentos populares que hemos visto en los últimos tiempos, los jóvenes frente al Ministerio de Cultura pidiéndole cambios al ministro, pidiéndole libertad artística, pidiéndole que los deje, que no los persiga, que los deje moverse? ¿Hubiéramos visto quizás otros descontentos en la calle, como hemos visto otras protestas? Pero sobre todo me refiero a los jóvenes en el Ministerio de Cultura, que yo creo que ha sido lo más llamativo de los últimos tiempos, porque fueron jóvenes que fueron a pedir cambios, pero no cambios cambios políticos, cambios en su libertad personal, y no querían irse del país, es decir, querían cambios para estar dentro de Cuba. Si hubiera habido más libertad, más viajes, más movimiento de galerías, de dinero, esas cosas hubieran pasado.
Son no, demandas que no. se han dado, perdóname, para completar la pregunta de Amado, demandas que hemos visto tanto individuales como sociales.
Yo creo que no. Yo creo que definitivamente la crisis es lo que, la profunda crisis es lo que va mostrando que el sistema no tiene futuro, y es ahí donde se dan las mayores fricciones. El régimen estaba encontrando la vía, a cuentagotas, pero la vía de ir contentando a ciertos sectores, de darle ciertas migajas, y que las personas alimentaran la esperanza de que podían ocurrir mejorías en el futuro. Yo pienso que no, que realmente las sanciones y las presiones son necesarias para que el régimen tenga que mostrar la capacidad que tiene de generar riquezas, de generar bienestar, y en ese sentido está completamente desaprobado, ¿no? El régimen cubano no tiene esa capacidad.
A mí me llama la atención, Antonio, no ya por parte de Estados Unidos, ¿no?, que sabemos cómo corresponde a la situación de derechos humanos que hay en Cuba, pero sí al resto del mundo, a la mayoría de los países. ¿Cómo se observa, cómo se está viviendo, o viven ustedes dentro de Cuba, verdad, un sistema como ese? Pero hasta ahí no escuchamos pronunciamiento de democracias como, por ejemplo, brasileña, la democracia colombiana. Incluso hay sedes diplomáticas en Cuba, tú me corriges, que no les permiten a ustedes llegar hasta ahí, ¿verdad?
Seguro, no hay muchísimas, yo diría que la mayoría de América Latina no hay ningún contacto, y muchísimas de Europa han disminuido tremendamente. El tema es que la cuestión cubana ya se ha extendido tanto, o sea, estamos hablando de 62 años, y estamos hablando que algunas veces se mueve un paso, después retrocede dos, después se mueve a un lado, después se mueve al otro, y lamentablemente eso termina cansando a los actores de la comunidad internacional, y sobre todo en los últimos tiempos, que yo diría la reacción se ha vuelto tan cínica en muchísimos casos, ¿no? Entonces hay otros problemas más serios, más agudos, y entonces el caso Cuba se va dejando, a no ser que ocurriera alguna situación realmente alarmante, y como eso no ha ocurrido, bueno, se mantiene dentro de un parámetro y una zona de confort para el régimen.
Si le preguntas a un cubano promedio, me atrevo a decir que las remesas él quisiera que volvieran sin ningún tipo de restricción, aunque ahora no están totalmente limitadas. Bueno, ahora sí con el lío de Finximex y Western Union, etcétera. Pero bueno, y además de la limitación de 300 más o menos al mes. Pero bueno, un cubano quisiera que estuvieran abiertas, un cubano quisiera que los vuelos estuvieran, los charter y las líneas aéreas americanas volando a todas las provincias de Cuba y a La Habana, y quisiera, me imagino también, que la embajada tuviera personal para ir a tramitar o reclamación familiar o viajes de turismo, lo que sea, a Estados Unidos. De esos tres puntos, por ejemplo, ¿estaría de acuerdo Antonio González Rodiles que vuelva a la normalidad?
Yo creo que hay que analizar en detalle en cada uno de los puntos también, Amado. La mayoría de las personas, por supuesto, como te decía, se encuentran en una situación bastante asfixia. Entonces te dicen sí, que estos puntos regresen. El tema de la entrada de recursos al régimen, sobre todo de remesas, se ha convertido para ellos en uno de los renglones cruciales. Y por eso me parece que saben mover muy bien la ficha del rehén. Ellos son los secuestradores y tienen a un pueblo rehén. Creo que eso debe analizarse, porque por otra parte la gente al interior de la isla también, de alguna forma la desmotivación, el cansancio, los convierte en individuos que están esperando solamente recibir las ayudas, y muchas veces no. Tampoco le ponen de su fuerza para tratar de buscar un cambio. Por eso les comento, es un tema un poco complejo que hay que analizar en detalle para no regalarles al régimen recursos y que sencillamente se sigan perpetuando por los siglos de los siglos, como han hecho.
Antonio, Estado de SAT, en tu persona, ¿hará llegar también pues sus recomendaciones a la Casa Blanca?
No sé, José Luis, porque cuando hay tantas recomendaciones, hay veces yo digo que es bueno de vez en cuando hacer silencio, ¿no? Seguimos haciendo nuestros programas de análisis, discusiones, participando en programas como los de ustedes, pero hay veces cuando ya se hace tan reiterativo cierto tipo de mensaje, yo diría que es mejor hacer un poquito de silencio uno, ¿no?
Bueno, nos queda un minuto y medio de programa, te lo dejo. ¿Realmente a dónde va Cuba, Antonio González Rodiles? El descontento cada vez es mayor, hay una incertidumbre muy grande, el gobierno no encuentra solución para los problemas dentro de Cuba, da un paso para adelante, dos para atrás, sube los precios, baja los precios, primero saca en Cuba Debate las medidas antes de la Gaceta Oficial, a pesar de que han sido aprobadas en la Asamblea Nacional, marcha adelante y marcha atrás. ¿Hacia dónde? ¿Dónde va Cuba en este momento?
Yo creo que hay que ser un pitonizo para saberlo. pero sí hay un elemento muy realmente clave. La crisis es profunda, el descontento es tremendo. Ellos están pidiendo que los dejen respirar, pero no tienen a un individuo siniestro como Fidel Castro que se movía en este tipo de situaciones con bastante astucia. No lo tienen y evidentemente ellos lo están sintiendo. Así que vamos a ver lo que pasa en los próximos meses, sobre todo qué decide hacer la administración Biden, qué medidas tomar y la reacción de la gente, porque por otra parte la situación al interior de la isla es acuciante. O sea que aquí hay varios parámetros que habría que ver ya en la práctica cómo se van a comportar.
Muy bien, Antonio, muchísimas gracias como siempre. Antonio González,
bueno,
Rodiles.
Gracias, un saludo a usted y también a todos los oyentes.
Seguro que sí, claro que sí.
Muy bien, regresamos mañana si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias.